¡Eres Quintendo! ¡Me mola!
Oye, ¿sabes qué? No es por aguarte la fiesta. Pero ese tío no va a invertir en el Esquintendo, ni en un millón de Wilenius.
¿Con qué esas tenemos? Por fin se nos presenta una oportunidad de cumplir nuestros sueños de infancia. ¿Y vosotros queréis dejarla correr? ¿Con qué esas tenemos? No sé vosotros, pero yo paso de seguir recogiendo condones con lefa el resto de mi vida sin saber qué clase de folleteo ha sido. ¿Fue a lo misionero, a lo perrito, a lo culo perrito, a lo culo de lado? No lo sé.
Sí, Alex, a todos nos encantaría saber cómo folla el resto del mundo, ¿vale? Obviamente.
Es obvio.
Casi no pienso en otra cosa.
Sí, a ver, podría seguir. La Amazona al revés.
La Nieves, le coges las piernas y...
Las piernas, sí.
Hola, brocinéfilos, bienvenido al capítulo 172 de Brocine, el capítulo número 10 de Del Coñazo Virus. Yo soy John McClane.
Y yo, Jesús Capaway.
Y ya es el décimo mes encerrado en la cárcel por culpa de una panda de cabrones. Y ya estoy echando espumilla por los ojos.
Sí, bueno, uno, yo qué sé, tú echas espuma por los ojos y yo he aprendido a vomitar por ellos, porque creo que es mucho más productivo, porque es que ya, en fin, qué asco.
Yo creo que la próxima vez que vaya a votar, me voy a ir a la urna y voy a echar la papa dentro, y toma, comer y beber todo de ahí.
Es lo mínimo que se merecen, porque vaya tela.
Oh, brocinéfilo, no le hagáis caso, debe ser el encierro. Bueno, vamos al menú, Capaway.
Sí, que vaya menú el de esta semana.
Oh, no, va encima esto, yeah.
Bueno, empezamos con Navidad Sangrienta 2019.
Navidad feminazi.
Seguimos con Bliss 2019.
Aquí en el cartel sale una señora con gafas de sol. Parece que está ciega, y está ciega, pero de consumir estupefacientes, vamos.
Seguimos con Vivarium 2019.
Joder, la historia de los Sims.
Seguimos con Tooth Fairy, o sea, la hada de los dientes 2019.
La puta que la parió.
Y coronamos el podcast esta semana con Countdown, la hora de tu muerte 2019.
Una peli de terror, por fin.
Mierda. Puta mierda.
Y empezamos el podcast de hoy con Navidad Sangrienta. ¡Oh! Dirigida por una tal Sofía Takal.
Takal feminazil,
que es actriz también, qué casualidad, hombre.
Pues era de película X, ¿no? ¿O qué?
Bueno, X de terror de estas de bajo presupuesto, aunque yo diría que de escaso talento por la forma que tiene de dirigir, que encima es su quinta película esta, ¿eh? O sea, imagínate el nivel,
¿eh? Nivel Maribel.
Exacto, no tiene ninguna programada para 2020, no se me ocurre por qué.
Normal, qué normal.
Y encabezando el reparto, pues tenemos aquí a Imogen Poots, que...
¿Imogen Poots?
Esa, la misma.
Esta tía no es, esta tía va sin freno, cuesta abajo, y a punto de reunirse con nuestros tres mosqueteros del mal, vamos.
Totalmente, o sea, es que va camino por, en fin, las propuestas que hemos encontrado de ella últimamente. Bueno, ya vais a escuchar ahora la primera y después ya vendrá otra.
Sí, aquí en el podcast tenemos otra de Imogen Poots.
Y en fin, lo que te viene a contar, pues es una fraternidad de esta... femenina, que se ve acosada durante la fiesta de Navidad por una especie de asesino que va detrás de ella, y se llevan por delante alguna. ¡Ay, qué susto, qué susto! ¿Y cuál es la solución para el susto?
Pues no sé, y pollen dirá, ¿no?
Pues resulta que no tienen otra cosa que hacer que ponerse a cantarle a los supuestos sospechosos, ¿eh? Oh. Delante de todo el mundo, haciendo un bailecito ridículo, ¿eh? Oh. Una versión de El violador eres tú.
Bueno, señores, mire, ya estaba escuchando aquí al señor Capagüey, he intentado aguantar mi impulso asesino, ¿no? Pero ya es que voy a explotar. Mira, la película es una puta mierda desde que empieza hasta que acaba. Yo, viendo la película, os puedo decir que no me acuerdo de haber visto a la Hipogen Potts, y eso que es la protagonista, ¿no? Es que ni me acuerdo de verle la cara. Esto la ha hecho una feminazi, pero rabiosa, ¿no? Esta película, muy bien, la podría haber firmado Catherine Mierda Kennedy, la podría haber firmado perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en Disney son más listos, y le han dicho, no, hombre, no, ¿tú cómo vas a esta mierda? Esto que lo haga Blumhouse, que va a cuesta abajo sin freno, a ver si suerte y se matan ya de una puta vez, ¿no? La película es una puta mierda insoportable. Y ya no es por el tema feminazi, que es que empapa la película totalmente, ¿no? De primera hora las listas son las niñas, estas tres niñatas, porque son tres niñatas, o cuatro. Y los tíos, pues son subnormales, oligofrénicos profundos, con retraso del Alzheimer desde que nacieron, ¿no? Vamos, que no saben ni comer, le tienen que dar de comer con una paleta. Ese es el más listo. El que no es profundo es un violador sexual de eso, un asesino sexual, que se tira, vamos, hasta una mosca que pase por delante de él. Y el que no cumple estos dos requisitos es un maltratado. No hay un tío que valga un duro en la puta película.
Bueno, y el profesor este que sale, no vea, es un misógino malvado.
No. Y el hombre no dice nada malo, en toda la película no dice nada malo.
Nada. Pero no te lo pierdas, que la segunda de a bordo es una chavala que se llama la actriz Alay Shannon, que hace el personaje de Chris, y que es la típica afroamericana que quiere ir de lista por la vida y que gracias a una campaña suya quitaron el busto de un señor que era muy malo, muy misógino en el siglo XVIII, cuando se fundó la universidad. Toma ya.
Claro, cuando la pongo en el siglo XVIII, pues es que era normal ser misógino. Pero de todas formas, os voy a decir que si veis esta película y veis a estas cuatro tías, os vais a volver misóginos seguro, porque son cuatro mierdas, vamos.
Además que la película no es creíble en absoluto por todo lo que pasa, porque vamos a ver, en fin, los asesinos, pues uno, bueno, ya es desvelar una cosa, igual si de todas maneras no debéis de verla. En teoría dicen que es un asesino con una máscara y tal, pero una máscara de lo más corrientito, una capucha, Luego se descubre que no es uno, que son varios. Y cuando vamos a la fuente de por qué son varios asesinos, ya es cuando te tiras de los pelos, si es que tiene, o directamente dices, pero bueno, esta peña, ¿qué está pensando en ese momento?
Bueno, deciros que aquí ya el culmen del terror, del miedo, de qué susto, qué caquita, ¿eh? Que hay una estatua, que es la del tío este, que la negra o alguna de estas criaturas la arranca la cabeza y le sale un cardo negro por los ojos, por la nariz y por el cuello. Y ya está. Ya está de ser miedo, ¿eh?
Sí, un fluido negro que es el que vuelve al hombre gilipollas. O sea,
sí, lo vuelve más misógino todavía.
Exactamente.
Ya de nacimiento eran, pero ahora ya se vuelven más.
Eso incrementa
el misogismo, ¿no?
Ahí está, ¿no? El misogismo. Y bueno, la única que una mujer normal, encima, bueno, cuéntalo, porque esto ya es de
sí, traca. Bueno, una mujer que allí, que es novia de uno de los super malos estos, violadores, asesinos y todo eso, que le dice al novio, mira, tened cuidado cuando vayáis a hacer la celebración esta, porque las cuatro son normales estas, planean venir para acá con cuchillos, hachas, flechas, y vosotros no tenéis nada. Bueno, pues esa es la mala de la película, porque ha traicionado a su amiga feminazis. Cuando llegan las feminazis, coge y la matan a ella, que ella tiene, pues ellas tienen armas, pues la matan. Pero claro, las malas son las que tienen las que tienen la arma, que han matado a una indefensa, igual que a todos los tíos que hay allí, que son, no sé, 10, 12, 15 tíos, y las cuatro tías hasta los masacran a todos. Porque, bueno, serían tíos tontos, pero aparte de eso es que ellas tienen armas y ellos no. Sí. Pero los malos son ellos.
Sí, los malos son ellos, y encima lo más gracioso es que esta película casi que no se ve sangre y dice que es un slasher.
Porque es un slasher feminazi.
Ah,
y lo que se ve es líquido negro, porque claro, como los hombres somos malos, pues en vez de sangre tenemos líquido negro.
Yo pensaba que teníamos líquido blanco, pero en fin, puede ser cosa mía, ¿no?
Ya, yeah, pues sí, pues sí.
Pues sí, de verdad, no sé, no sé.
Y evidentemente hay un fallo ahí con el croma que no han sabido resolver.
Han fallado la documentación, ¿eh? Pero bueno, es normal. O sea, la película es fallida completamente.
Bueno, ten en cuenta que el líquido es negro, a lo mejor se supone que es esperma de negro, porque a lo mejor esta gente odian a los negros y por eso lo han hecho negro, ¿no? No sé.
Puede ser, quién sabe. Pero eso ya nos llevaría a otra cuestión. Si el fundador de la universidad hubiera sido un señor asiático, ¿qué sería? ¿De color amarillo? O sea...
Exactamente. Y si fuera ciudad del rey, pues sería ver.
Claro, claro. Completamente. De verdad. Valiente porquería. Y encima que es un remake de una peli que es un clásico dentro del terror, que es del año 74, y que, a ver, en esta nada más que tiene de famosilla a la Imogen, pero es que en la antigua está Olivia Hussey, Margot Kidder, John Saxon, y yo creo que nada más que por eso el remake, la original, tiene que valer más, pero vamos, por fuerza.
Porque seguramente la original no tiene nada que ver con el tema feminazi, entonces seguramente será una película que será más o menos buena, pero se puede ver. Porque no va en contra de la mitad de los espectadores que vayan a ver la película. Porque si tú vas a ver una película al cine o a la tele y vas a pasártelo bien, y desde que empieza la película hasta que termina te están diciendo que por ser hombre eres tonto, eres un violador y eres un asesino que le gusta pegar a las mujeres, pues amigo, yo qué sé, yo no voy al cine a que me insulten, ¿no?
Evidentemente, y por desgracia esa es la constante que hemos estado viendo en muchas películas, lo hemos denunciado aquí desde el minuto uno, el hecho de que si no te gusta mi película eres un racista, si no te gusta mi película eres un misógino, si no te gusta no sé qué, pues eres un no sé quéófobo, y esa es la constante, y esta película no deja de ser otro apéndice más de todo este movimiento, que esperemos que a base de estrellas en la taquilla y en que no las vea nadie en las plataformas de streaming, pues se afloje un poco la correa, o yo qué sé, o termino, o hagan películas normales, ¿no?
No, hombre, la gente le pasará como nos pasó a nosotros. Vimos Navidad Sangrienta, una película de terror, pues venga, le echa el ojo, pero claro, cuando te encuentras eso, pues la verdad, te dan ganas de decir, bueno, yo voy a perder tiempo con esta porquería, tío. De verdad, yo... como cinéfilo, uno sea persona humana normal, no puedo recomendar esta mierda a nadie, ¿no? Porque normalmente nosotros cuando terminamos decimos esto para que le guste esto, para que le guste lo otro. Pero es que yo creo que esto no le puede gustar a nadie, ¿no?
Yo creo que a nadie en su sano juicio. O sea, es que si os dijéramos, bueno, está entretenida, es que mentiríamos, porque no hay ni sangre. La trama es... vamos, de lo más blandengue, y encima la resolución es de lo más tremenda. Tremenda, de horrible, claro.
Y ni siquiera entretenía, aburría. Son 98 minutos, 100 minutos que se te hace el doble. Y vamos, como nosotros decimos aquí, está ni para tocarla con un palito, vamos.
Pero vaya, si la veis anunciada o lo que sea, pues cambiáis el canal, os vais a la calle, os dais un paseíto. Pero es que no merece la pena absolutamente para nada.
Por lo cual, sagrado el galardón, puta mierda de la semana, tirit, tirit.
Oye, no es nada personal, hijo, simplemente me das asco.
Bueno, Ahora vamos con Bliss, 2019, 80 minutos. 80 minutos son las películas que a mí me gustan porque significa que van al grano marrano y nos dejamos de tontería y de charahora. Está dirigida por John Begos y el reparto, pues la verdad que no conozco alguna criatura. No sé si el señor Capaway conoce alguna.
Pues, a ver, yo hasta que no vi la película esta en un fanzine, no sabía quién era Dora Madison. Ahora ya sí sé quién es. Pero el resto son gente muy muy secundaria o de serie B que la verdad es que no tengo el placer.
Bueno, pues deciros que la peli pues es un poco rara. Pero bueno, esto tiene su parte buena y su parte mala. Es rara. Y entonces habrá gente a la que le guste mucho, a gente a la que no le guste nada y gente que cuando vea Bliss vomitará. Pero bueno, es un riesgo que ha tomado el director, y tomar un riesgo significa que es un tío creativo y que quiere hacer algo diferente. De todas formas, no es la primera película que yo veo que toca el tema de las drogas, del alcohol y el uso de las drogas como para experimentar y tener nuevas sensaciones, ¿no? Uh-huh. Pero reconozco que tiene su cosilla la peli, ¿no? Dentro de que para mí no es una obra maestra, pero al menos visible es. Y te entretiene y te tiene pendiente de lo que le va pasando a esta señorita.
Totalmente. Bueno, de hecho, el director es sobre todo muy conocido por, digamos, unir cosas de terror ochentero, ¿no? Y eso se nota bastante en la película. El director, es verdad que su primera película, me acordé de sus ancestros y demás, que era casi humano, pues me pareció horrible.
En esta película hay algunas partes que recuerdan mucho a los videoclips de los 80, por el uh-huh. colorío, los golpes visuales.
Uh-huh. Ten en cuenta que Bliss, lo que significa en inglés es el éxtasis, cuando tú estás muy feliz y muy contento, llegas a ese éxtasis, que eso la película visualmente lo capta muy bien, ¿no? Ya digo que este hombre hizo también Poder Mental, que me parece un homenaje a la saga Scanners. Está bastante
sí, esa la comentamos en este programa también, ¿no?
Exacto. Y hay una que todavía creo que no ha salido en español y que cuando salga en español creo que te va a gustar, que uh-huh. se llama VFW, y que es del mismo director que la hizo en 2019. O sea, hizo esta de VFW y Bliss. Hizo las dos.
Coño, ¿y la otra no la han traído al mercado español?
De moment, que a mí me coste, no. Pero lo mismo cualquier día te salta en alguna plataforma. Tú sabes esto cómo es. Y bueno, es un homenajazo a una de nuestras películas favoritas, Asalto a la Comisaría del Distrito 13.
Hostia, esa película para mí es un tótem, vamos, Bueno, esa película la vi yo años, La vi en la segunda cadena de Televisión Española, cuando Televisión Española valía algo. Sí. Y eran películas que salían, pues, no sé, a partir de las 12, la 1 de la mañana, que ya todo el mundo estaba durmiendo y yo me escapaba al salón para ver la tele, ¿no? Y me comía estas pelis y yo cuando vi esa película me quedé flipado. De hecho, yo se la había comentado muchas veces al señor Capaway sin recordarme ni siquiera el título. Y le comentaba alguna escenilla hasta que un día la encontramos, ¿te acuerdas?
Sí, claro que me acuerdo.
Ya hace muchos años que la tenemos localizada. Y bueno, yo la tengo por ahí, la tengo en DVD y vamos, porque no la encontrás más cosas, si no tendrías más.
Tú sabes que Cenilla es la que me dejó patidifuso, ¿no?
Es que la película tiene un empiece que tú te quedas, dices, coño. Y a partir de ahí va increciendo y el clima final, tío. Tu amigo Napoleón es que es un personajazo, ¿eh?
Sí, bueno, aquí en esta peli utiliza actores como Stephen Lang, William Sadler o incluso hay este hombre que hizo mucho Flaxploitation, Fred Williamson. O sea, tú imagínate que tres, ¿no?
Pinta bien, ¿no? Yo no entiendo por qué no la han traído a nuestro mercado, ¿no?
Pues yo tampoco, pero imagino que la... o espero que la traigan poco, y yo creo que cuando la veas te va a gustar.
Bueno, esperamos que la traigan pronto. Volviendo a Bliss, os comentaba que el tema iba de el uso de drogas para la inspiración, porque esta tía es una pintora, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando vemos lo que se está metiendo, tal y cual, vemos que va haciendo cosas rarillas, un poco, digamos, tirando a salvajes, ¿no? Ajá. Y poco a poco vemos cómo va entrando con esta droga en el mundo del vampirismo, ¿no? Y eso está muy bien llevado en la peli.
Totalmente. Y te digo una cosa, a mí de lo que más me gustó cuando la vi en fanzine es que fue una actriz que yo, de verdad, no la conocía absolutamente de nada, y cómo ella lleva todo el peso de la narrativa, que eso no lo puede hacer cualquiera. O sea, esta mujer tiene mimbres para hacer algo más.
Eso sí que la película descansa en ella, vamos, ella es la película. Todo, yo creo que hay pocas escenas en las que no esté ella, ¿eh?
Sí, totalmente. Y lo que tú dices, pues sí, va empezando pues muy sutilmente, muy poquito a poco, tal, ya sabes, pues está la típica artista desastre que le debe hasta agua en Loja, como se dice por aquí en el sur. Y claro, poco a poco va llegando al punto que tú dices, bueno, ya de un tercio más o menos, el último tercio de la película, allí se lía una marimorena bastante importante.
Sí, bueno, ella cae hasta el apuntador, ¿no? No queda un ser vivo, ¿no?
No. Y bueno, los efectos cuando hay temas de sangre están bastante bien resueltos, en plan casero y tal. Muy bien, la verdad. Fue una grata sorpresa.
Sí, está bien, porque al principio parece que la tía se droga y como cuando pierde la conciencia, porque está pintando un cuadro, ve que el cuadro ha avanzado y cada vez está más bonito, más como contando una historia distinta, ¿no? Que vas creciendo el cuadro. Uh-huh. Y tú dices, coño, ¿esto qué lo hará ella mientras que está drogada, está inconsciente? Pero ya poco a poco van descubriendo lo que va pasando. Y bueno, tiene que ver con el tema de los vampiros y esto. No lo vamos a explicar mucho para que la veáis, porque, hombre, yo creo que merece la pena verla, ¿no? Ya os lo he dicho, que para mí no es una obra de arte, porque no es... Bueno, no es obra de arte no porque sea mala, sino porque es una historia que ya he visto en otras películas, ¿no? El tema este de las drogas, pero vamos, que yo creo que merece la pena verla, que le guste el tema del terror, y si de luego si te gusta el vampirismo, pues bastante apetecible, ¿no?
Totalmente, yo creo que es una joya, una joyita podríamos decir, incluso dentro del género este, que una cinta modesta que va a lo que va, no quiere pretender o fingir que es más de lo que es, va del punto A al punto B de manera directa, no se entretiene en historias, y además es, si te gusta todos estos temas, pues muy agradable de ver.
Sospecha razonable.
Exactamente, sospecha razonable. Puedo ir donde yo quiera si tengo una sospecha razonable. Entonces, si sospecho que se ha cometido un crimen, puedo acercarme hasta aquí siempre que me dé la gana, ya que tengo esta placa, esta pistola y un gran amor hacia vosotros reflejado en mis ojos.
Vamos ahora con Vivarium. Irlanda, Bélgica, ¡uy, qué sorpresa! Dinamarca, Estados Unidos.
¿Los borrachitos han hecho esta mierda?
Sí. Dirigida por Lorcan Finnegan, ¿no? O sea, diría algo así.
Lorcan Finnegan.
Y la protagoniza, ¡hombre! Nuestra amiga Imogen Poots.
¡Qué otra sorpresa! ¡Otra vez!
Y para completar la faena, Jesse Eisenberg, hombre.
Más conocido por Lex Putor.
A ver, esta película, curiosamente, fue la que dio origen dio inicio al fanzine en pasado, que ya estuve yo aquí comentando las cosillas. Sin embargo, yo qué sé, ver el póster y como que me dio un algo, ¿no? O sea, digo, no tengo intención de ver la película, no tengo ganas de pagar 2 euros por ver esto, ¿no?
Pues menos mal, porque vamos, si te gastas 2 euros es para matarte, así que imagínate ir a una proyección normal que son 7 euros, ¿no? Es para cortarse la vena, vamos.
O pagar una plataforma y que te salga esto. O sea, que
te salga Mierdarium. ¿Mierdarium? ¿Pero qué es esto?
De verdad que... Vaya tela de película. Menos mal, mi instinto me salvó de lo propio y la vergüenza ese día.
La verdad que sí.
Y bueno, pues aquí nos encontramos por una pareja joven que decide mudarse a una urbanización de estas ahí muy estupenda, maravillosa, tal. Oh. Y todo muy bien puesto, las casitas. No,
yo cuando vi las casitas y veía una al lado de la otra y todas iguales, ¿eh? Yo decía, vamos a ver. Si quería hacer esta mierda, habéis buscado los sin 4, no me vaya allí el sin 1, porque todas las casitas son del sin 1, con el Spectrum, porque vamos, es que huele a ordenata que te cagas.
Y el cielo tan bonito.
Y el cielo con las nubecitas, esa ya sí es del Spectrum, ¿eh? Yo al principio pensaba, esto es que no tienen presupuesto, pero después pensé, bueno, quizás... Es que el director este, Lucas Mierdian, pues quiere que sea así, que parezca que es un ordenador para darle algún enfoque a la película. Pero es que cuando termina la película te das cuenta de lo que es y ves que es tan puta mierda, te dices, no, es que no había más, hijo, es que no había más en esa cabeza, es que esto es lo que hay.
Como dice el refrán, de donde no hay no se puede sacar, ¿no?
Pues... Exactamente, ¿no? Y anda que la pareja también.
Vaya.
Y el colega hace otra vez del ex putor. Otra vez un puto subnormal.
Más tranquilo,
un subnormal que está en una casa. Bueno, ahora está como nosotros, ¿no? Confinado allí. Pero por lo menos él le daban de comer, podía hacer lo que daba la gana. Y el colega, en vez de pasárselo bomba, se pone a escarbar en el jardín, hacer un boquete allí de 1000 pares de codones, y claro, haciendo el boquete, hacer boquete, cada vez más un normal, y se muere en el fondo. O normal, si eres tonto.
Y encima, el pedazo efecto especial cuando tira el cigarrillo al césped y sale un stop motion de antes de Harryhausen.
Se ve debajo del césped como un plastiquillo. Pero bueno, ¿qué les pasa, vieja?
Y se puso a cavar allí, vamos, allí cabían dos búnkeres de Umbrella como mínimo, porque quiero ver todo lo que iba probando.
Un puto subnormal. Allí tornía a metir. A ver, yo tengo una casa de estas, ¿no? Y me dan de comer, y tengo una mujer, y de eso, pues si tú le das, dale que te pego, venga, y mi whiskazo y mis cosillas. Me voy a poner a cavar.
Es que
en fin. Sí, tonto, ¿eh?
Y encima, cuando llega el personaje del niño por AliExpress.
Y eso. Aquí no traen a los niños la cigüeña. Aquí directamente Segur. Toma, ahí lo lleva. El DHL. O el UPS, cualquiera de estos. Ahí lleva el niño. Y ellos cogen al niño y se lo meten para adentro. En vez de coger y decir, este niño no es mío, da una patatita en la de la calle. Yo qué sé, me quiero esa mierda.
Claro. Y encima el niño, de la forma que es, que hace un chillito raro, y en lugar de coger al niño, cuando hace el niño, chillo raro.
Está es el chillito de los ultracuerpos, que enseguida es un chillito original. Y dice, bueno, que viene el puto niño este con el chillito de los ultracuerpos ahí. Y encima el niño un subnormal que le faltaba a todo el mundo. El padre intenta matarlo y le dio todas estas cosas y lo salva. Pero bueno, lo único bueno que hace el subnormal y encima lo salva.
Y el coche para allí 6 meses y tiene batería para poner la radio.
Sí, y después al final arranca y se va, y no pasa nada. Y eso que ya se me ha quedado sin gasolina.
Sí.
Oh, bien. Y bueno, seis meses sí, porque el niño crecía como si fuera un tomate, ¿no? Cada día tenía 2 o 3 años más, ¿no?
Ahí está, o sea.
El niño no ve, ¿sabes? Pasó a la semana ya se iba a la mili y le dijo, puta, no.
Pero anda que el niño que salió, que era un picoto orejón, que se parecía a Locra, curiosamente.
Un niño más raro que nadie. Es que ninguna persona normal cuidaría a ese niño, tío. Es que de verdad. Es que esta película no tiene por dónde cogerla. Yo cuando los veía andando con el coche, siempre por la misma calle, siempre en la misma casa, siempre está. Y decía, ah, mira, aquí está el número 8. Ah, sí, esta es nuestra casa, ¿no? ¿Otra vez? Sí. Joder. Yo decía, joder, qué mal, tío, qué mal. Y no, bueno, vamos a escaparnos, ¿eh? ¿Cómo te vas a escapar? Voy por lo alto de las casas, saltando de jardín en jardín. Porque por la carretera, como siempre, volvemos al número 8. Y dice, bueno, eso es normal. Si te has ido con un coche, un día entero andando con el coche, que te has quedado sin gasolina, ya llega al número 8, porque salte la cerca de los jardines ya no va a estar en el número 8. Te podréis más luego con un coche que saltando las vallas, tío.
O cuando queman la casa, que aparece otra vez bien, y tú dices, ¿cómo?
No, eso es por obra y gracia del Spectrum.
ZX Spectrum, señor, claro. Sinclair,
Commodore, Amiga, no sé, cualquier tontería de esa, cualquier ordenador de esto ya te hace esta casa, vamos. No creáis que la casa es un gran diseño y todas las casas iguales y el mismo cielo, la misma nube, todo igual. Bueno, y cuando ya llega el momento terrorífico, ¿no? Que es cuando se caen por el boquete, empiezas como a ver otras casas con otros niños y otra gente y todo en colorado, y tú dices, pero bueno, pero esto da miedo, esto de verdad que esto da miedo, o es que son tontos del culo.
Y me estoy acordando de ahí una pareja chingando y el niño tocándole las palmas. Dice, esto qué mierda es, tío.
Ah, pues sí, sí, es verdad. Uno de la escenilla. Joder, macho. Ah, bueno, eso es otra. El niño se ponía allí a ver cómo estos dos zumbaban.
Sí.
El niño, en vez de ver las películas X del Canal Plus, se ponía a ver a los padres.
Hombre, ¿te acuerdas cuando ponía la tele salía codificada, no? Con esas rayas raras.
Claro, pues el niño se iba directamente y lo veía en vivo, ¿no? En live.
Esta, en directo.
Fornicio live.
Fortnite on life.
Bueno, señores, ya habéis deducido que por nuestras palabras esto también sería la puta mierda de la semana, lo que pasa es que la otra es peor, ¿no? En fin, no sé. Yo no puedo recomendar esta película a nadie, ni por el terror, ni a nadie que le guste el terror, ni nadie. Y porque te guste Imogen Potts o Jesse Basurenberg, es que yo creo que nadie le gusta a estos tíos, ¿no? O sea, que yo creo que nadie quiera ver esta mierda, ¿no?
Lo lógico es que nadie la vea y ya está.
Y si por casualidad algún día la veis y veis un golf gris, porque es que encima no tiene ni gracia para ver los colores, un golf gris y unas casitas verdes, todas iguales, decís, coño, estas son las casas del Spectrum, quitad la puta tele, porque es que de verdad vaya a perder 100 minutos de vuestra vida viendo esta porquería. El título de esta película, puesto Vivarium en latín, yo más bien lo hubiera puesto Mierdarium, que es lo que le toca.
O Detritus, que sería más acertado.
Sí, también en latín, ¿no?
Sí, claro.
Quizás sea un cabrón, pero no soy un puto cabrón.
Pues vamos con Tad Fairy, Fairy, pero no del de limpiar la ropa. La traducción es el hada de los caramelos. Me cago en su puta madre. Duración 86 minutos. Dirigida por Luisa Warren. Normal, es que una Warren. Y los actores, pues los actores son. Vamos a ver, esta señora, cuando terminaba de hacer gilipollas grabando la película, se iba al bar de enfrente y a todos los borrachos de allí le dije: mira, queréis entrar en mi película. Vamos, vamos. Y llega todos los borrachillos de allí, pues se metieron allí a ser de actores, ¿no? Porque es que nadie entiende, por ejemplo, lo que pasa en esta película. La madre y la hija tienen la misma edad.
Sí.
Aunque yo decía, vale, esta como le está diciendo mamá a la otra, si la otra es más joven que ella. Ojo, igual. Pero bueno, ya, ya, aparte de eso, digamos que es que la madre se conservaba muy bien o dormía en un congelador o algo, ¿no? Pero ahora vamos a otra cosa. Hay uno de los niños que sale en una de las partes, que no es digamos, uno de los protagonistas, tiene una voz de un tío de 30 años. Joder, ¿este niño tiene un cáncer en la garganta o qué le pasa?
Bueno, hombre, conociendo que la película es de Reino Unido, pues a lo mejor que el chaval fuma desde los 12 años, por lo mismo, no sé.
Bueno, coño, que le hubieran puesto, no sé, una mujer le hubiera puesto la voz, pero le pone la voz de un tío de 30 años, por Dios, un niño de 7.
Sí.
Y ahora, señores, vamos a otra cosa que es maravillosa en esta película. Y es que sale un niño pelirrojo, ¿eh? Y está la madre allí, que es rubia. Y tú dices, bueno, vale, vale, sí, me lo creo. Y ahora viene un puto negro, más negro que mis cojones, y le dice, niña, tenemos que cuidar bien a nuestro hijo. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Pero qué es esto? ¿Qué se cree que soy subnormal? ¿Cómo sale un niño pelirrojo de un padre negro?
Yo creo que al pobre negro le pusieron unos adornitos, ¿eh? Porque que si no...
Ahí está, eso sí, vamos. Bueno, y entonces, bueno, todo esto era durante la peli, ¿no? Pero nada más que empezar la peli, acaba los títulos 2, y hay una escena que supuestamente es terrorífica, ¿no? Claro, yo cuando vi eso, digo, no vi, pero esto cómo va a ser así. Señores, un monstruo con una careta de cartón o de goma, que lo que daba miedo es porque supuestamente tenía como una luz, como un flash, una luz intermitente que le iluminaba la cara intermitente así, ¿no? Como fogonazo, y decía, pero esto da miedo, por favor. Pero bueno, si esa careta, si es más guapo que yo cuando estoy cagando, tío. Yo pongo la cara más fea cuando estoy apretando.
En los chinos he visto más caras mejores que esa, ¿eh?
De verdad, es que es ridículo, ¿eh? Pero bueno, es que ahora vamos ahí ya. Bueno, el monstruo, yo lo digo, cada vez que sale os tenéis que reír, porque es que es patético. Es que tú te imaginas a tu amigo más tonto que tengáis cuando vaya a los carnavales. Pues imaginaros de lo que se viste y decir, no, normal, ¿cómo te va? Es que es un normal, es normal que se vista así. Bueno, pues así es el monstruo, ¿no? Lo peor que os podéis imaginar, así es el monstruo. Pero es que para con unos señores, ya cuando dicen, ¡ay, vamos a matar al bicho para que nunca venga más, no sé qué! Y claro, tú dices, bueno, irán a buscar una pistola con balas de plata, no sé, una daga para clavársela en el corazón, o no sé, o una tranca de este igual que los vampiros. Se ponen a tirarle caramelos, señores, le tiran caramelos. Y dice, ¿pero qué les pasa? Pero tío, ¿que esto qué es, cachondeo o qué? De verdad, patética, qué asco de película, ¿eh?
Y encima, se te ha olvidado comentar las técnicas de asesinato del monstruo. El monstruo tiene como un trapo con cosas de dentista para sacarle los dientes a la gente.
Claro, era un monstruo dentista y por eso le tiraban caramelo, porque no se le picara los dientes, ¿no?
Claro, como siempre están pesados con que no se tomen caramelo, pues les tenía miedo a los de eso. Bien, bien.
Ay, qué asco, ¿eh?
Malísima, vaya.
Pero sí, además mal hecha, se ve, ya os digo, ya se ve que los actores son los que se toman los whiskitos con ella cuando terminan las películas, porque dicen, vamos a ver, yo no sé actuar. Pues yo no tengo ni puta idea, ¿no? Pero es que eso saben menos que yo.
Sí, sí, bueno, totalmente. La película es ridícula porque encima, que es otra cosa graciosa, el monstruo está encerrado en la misma granja y toda la protección que le pone es un pestillo de mierda que puede abrir cualquiera.
Es mierda de monstruo, pero es de mierda de monstruo que se muere tirándole caramelos, vamos. Es que... De verdad, ¿eh? Yo cuando vi al final que estaban cogiendo caramelos, que hasta al niño le daban caramelos para que le tirara.
Sí.
Decía, pero bueno, ¿qué les pasa, tío? ¿Esto va en serio o qué les pasa? Pero vamos, que después de haber contado lo que os he dicho, de que la madre la haya tenido en la misma edad, de que el niño tiene voz de 30 años y de que el niño pelirrojo es de una rubia y un negro, pues yo qué sé, la verdad es que cualquier cosa que pase en esta película, no sé, de verdad, yo no entiendo de dónde sacan el dinero esta gente para hacer estas mierdas. Y si sacas el dinero, tío, por lo menos algo que a ti te guste, ¿no? Pero es que esto, yo creo que ni al que la ha hecho le gusta, es que es una mierda.
Tú dices que no le gusta, pero es que para este año 2020 ya ha hecho la secuela, o sea que ya imagínate.
Bueno, no sé a quién se la va a colar, ¿no? Yo no pienso verla, ¿no?
Y yo tampoco, bueno.
Es que no veas, tío.
Es que no veas, la Luisa Warren esta, tú te pones a ver las películas y la que más tiene un 4. El pues resto todo.
Para con esta ya tiene mucho, porque esta tiene un 0 patatero, vamos.
1,2 o algo así, yo creo que mucho, ¿eh? Sí,
mucho es, vamos, ya porque la gente se está enrollando, porque esta película es de 0, vamos.
Y bueno, ya para 2021 está haciendo una que es La Venganza del Duende, ¿no? Vengeance of the Leprechaun.
Del Duende. ¿A este con qué se lo va a cargar? ¿Con chupa sus collas o qué?
Pues no lo sé, la verdad.
La puta. De verdad, de verdad.
Ay, Luisa Warren, Luisa Warren, que le va a quitar el puesto a Uwe Boll.
Yo he visto películas malas, pero esta... Bueno, esta es digna de Blumhouse, ¿no?
A nivel que se está poniendo últimamente, sí. Esperemos que no haga eso con la franquicia de Halloween, que es que entonces sería para retorcerle el cuello, vaya.
Señores, esta también sería puta mierda si no fuera porque la de la Navidad Sangrienta es peor, ¿no? Pero esta es otra puta mierda de la semana, pero vamos, yo creo que este es el podcast más asqueroso que estamos haciendo en nuestra puta vida, vamos, es que es todo caca, ¿eh?
Sí, sí, todo muy mal, todo asqueroso. Es más, la hemos padecido para que luego vosotros no las tengáis que padecer, porque
yo aseguro que como vuelva a ver algo de esta mujer, no, es que no lo veo, ¿eh? Y no va a salir nunca más en este podcast. No veis qué asco, ¿eh?
Pues eso ya sabemos que si aparece Directed by Luisa Warren, pues, por favor, quita la tele o yo qué sé.
Más conocida por Luisa la Guarra.
Que yo qué sé, Luisa, no te puedes dedicar a un oficio más productivo ahora en la pandemia, como puede ser enfermera, en los supermercados, no sé, son cosas productivas. Mira, pero es que esto no es productivo.
Mira, ya que le da por hacer máscaras de terror, que se dedica a hacer mascarillas, que por lo menos que sirvan para algo.
Hombre, claro, pues mira, claro, máscaras de estas.
Claro, mascarillas y que en vez de ser normales, porque le pongan una boca riendo, o unos dientes salidos como si fueran vampiros, no sé, esas cosillas, por lo menos para darle un toque de originalidad, que la película es una mierda, por lo menos que haga algo productivo, ¿no?
Claro, que ayuda a los demás ciudadanos en lugar de destruirle sus mentes. O sea,
pero es que te era de aguantar de ver esta película, ¿eh?
Sí, sí. Son 86 minutos tirados al váter, literalmente. Y desde luego es que era pesada. A mí, ya te digo que a mí se me hizo muy pesada.
Yo me la puse para después de comer, ¿no?
No veas.
Pero claro, con otra película no me hubiera quedado dormida, pero era tan mala y decía, no, es que no me lo creo. ¿De verdad que está pasando esto? ¿De verdad? Y me tenía, pero diciendo, pero veo. Pues no me quedé dormido porque me asombraba cada plano. Es que cosa más zurda. Decía, esto no puede estar pasando. Pues pasaba.
Agradece que no echaras el almuerzo. Yo no sé si llegaste a echarlo.
Sí, bueno, claro, por eso siempre me traigo mi bolsita de la que me traigo de los aviones, para descargar ahí la repugnancia, ¿no? De verdad, vaya de Top Fiery. Vamos, yo esta era el Fiery, se lo compraba para que se pusiera a fregar los platos y dejara de perder tiempo haciendo películas, ¿no?
Ahí está, como es la Warren, que se echa el Fiery y se vuelve de Clean.
Pues ya sabéis, señores, ni para tocarla con un palito.
Los malos no sois vosotros, somos nosotros.
Y para finalizar este aciago podcast de hoy, tenemos una peli llamada Countdown, la hora de tu muerte, 2019, producción estadounidense, dirigida por Justin Deck, que también la escribe. Y bueno, el reparto son estos actores que están empezando ahora, que muchos de ellos, pues, el que triunfe, pues hará peliculillas mejores y otros, pues, se quedarán en esta época. La cinta lo que nos viene a contar es el tema de las aplicaciones para los móviles. Por lo visto, hay una chica que se descarga una aplicación que se llama Countdown, es decir, cuenta atrás, creo que significa. Y lo que viene a decir esta aplicación es el tiempo que te queda de vida. Y claro, en principio parece que es una broma, pero luego la broma se vuelve muy joya.
Sí, porque es como la típica aplicación de móvil, ¿no? Y te pregunta si bebes, si te alimentas bien, si tienes alguna enfermedad. Entonces, con los parámetros que tú le metes, pues te calcula el tiempo que te queda de vida y te sale un contador de marcha atrás en la pantalla del teléfono, que va descontando para ver cuando llega a cero, supuestamente te mueres, ¿no? Y bueno, pues está bien, ¿no? Porque aprovecha para hacer terror con una cosa que usamos todos los días, que son los móviles y las putas aplicaciones. Y los putos móviles que sirven al gobierno para controlarnos y para tenernos como si fuéramos, vamos, a tenernos localizados, no podamos hacer nada que ellos no quieran. Pero bueno, también hay que ver la parte buena de los móviles. Y aprovechan eso para hacer terror, ¿no? Y a mí me recuerda un poquito a las películas de Destino Final, ¿no? Porque era como, por cojones te tiene que morir en este segundo y te muere en este segundo, y es lo que hay, ¿no? Y la muerte se va buscando la forma de que hagas tú lo que hagas, en ese segundo vas a morir, ¿no? Y pues, me parece muy interesante y yo he visto que no tiene muy buenas críticas, pero, hombre, comparado con el nivel más nivel de todo lo que hemos hablado antes, que es que, vamos, yo creo que este es el podcast más asqueroso que hemos hecho nunca, esta película para mí es una obra de arte, o por lo menos es original, ¿no?
Sí, la verdad es que es una peli que, aparte del nivel de esta semana, es una peli que está bien, está correcta, sobre todo los que somos fans, como tú también, de Destino Final, pues nos la recuerda bastante, que una saga que terminó bastante bien, por cierto, por todo lo alto.
A mí la verdad que son 5 Destino Final, y yo no puedo decir que haya ninguna mala, a mí me gustaron todas, o a lo mejor yo soy un fiebre de la saga, no sé.
Nada, tranquilo, que a mí también me gustaron todas. O sea, aquí como secundario que aparece, más o menos conocido, es Peter Facinelli, que este hombre, pues ya se sabe, empezó de guapete y tal, con una serie que empezó a hacer McGee, el de Los Ángeles de Charlie, una serie que era Fast Line, se llamaba, que era de coches y tal, y después hizo la secuela directa vida del Hombre sin Sombra, y bueno, pues ya quedó pues ahí el hombre pues para la televisión y demás, ¿no? O sea, la criatura ahí, un doctor un poquito sinvergüenza, creo que era. La cosa es que la verdad que la peli es entretenida, mezcla también una cosita que no pasaba en Destino Final, aquí mete un poquillo de Warren, que es lo que está ahora de moda, en el sentido de mostrarte al ser que está detrás de la aplicación y tal, pero bueno, que eso no molesta, eso está bien. Destino Final, tú nunca veías la muerte, tú veías que los acontecimientos iban girando, iba pasando esto, lo otro, ¿no? Aquí es quizá menos sutil en ese sentido, pero aprovecha lo que tú decías para hacer una peli de terror, y la verdad es que es una iniciativa bastante original y desde luego bastante refrescante.
Pues sí, porque dura 90 minutos, que no es mucho. Y como es una película en donde no deja de pasar cosas continuamente, es que desde que empieza no hay un momento que tú digas que tiene un momento valle. O el momento valle puede ser el momento en el que están buscando a un pirata informático para que le hackee la app, para que no siga contando para atrás, pero vamos, poco más, ¿eh? Y tampoco es tan valle, ¿no? Porque pasan cosas y cosas chungas, ¿no? Después tiene un final que, bueno, te da un giro ahí un poco extraño, pero que tú dices, coño, mira, pues no me lo esperaba tampoco, ¿no? O a lo mejor te lo esperabas, pero decías, bueno, pero vale, ¿no? Se lo dejo de pasar, ¿no? Porque como te la has pasado bien viéndola, pues no tienes ganas de sacarle fallos, ¿no?
Totalmente. O sea, el típico final este de la serie B de toda la puñetera vida, que deja una puerta abierta a una hipotética secuela, que yo siempre digo una cosa, y creo que en este programa lo hemos dicho una pila de veces. A veces mejor dejar una sola entrega y que esté en condiciones que luego empezar a hacer secuelas y colarse.
Y cagarla, ¿no? Bueno, pero mira, si no hubieran hecho eso con cosas como, por ejemplo, Destino Final, pues hubiéramos tenido la primera película y no hubiéramos disfrutado las otras cuatro, ¿no? Se tienen que arriesgar. Ahora, que después lo hagan peor, pues mira, ya no lo sé yo, ¿no? Pero yo creo que si quieren hacer una saga de este tema, esta primera película la salió bien. Sí. Y bueno, pues si la segunda la van a hacer que más o menos esté al nivel de esta, pues vale, pero si van a empezar a cagarla y a tener recortes y tonterías a la hora, pues con esta pues tenemos bastante, ¿no?
Pues yo en eso estoy de acuerdo. Es decir, si se anunciara una secuela y tal, yo desde luego la vería porque esta me ha gustado.
Claro, tú la ves porque esta te gusta, pero ya si la otra se gana el derecho a que merezca la pena, ¿vale? Si no, pues tendremos que criticarla agriamente como a las antecesoras.
Totalmente. Aquí no se escapa nadie.
Así que, bueno, pues yo a todo el que le guste el terror, y el terror así de serie B, o un terror que no es agobiante ahí de... cada vez que te da la vuelta te sale un monstruo y te pega un poco en uno, pues yo recomendaría esta película. Yo me lo pasé muy bien viéndola.
Pues totalmente. Para los fans del terror más básico, que aquí en lugar de coger lo de siempre, un libro maldito o lo que sea, pues cogen una aplicación que creo que a veces dan más miedo que los libros malditos ocultos por ahí.
Bueno, pues ya entramos de lleno en nuestro espacio de la Filmoteca, donde ya sabéis que escoger mientras que Capaway va a buscar las noticias, pues nosotros dejamos grabado unos audios donde damos acceso o no a películas que no tienen nada que ver casi siempre con los géneros que nosotros tocamos aquí en Brocine. Así que directamente os dejo con la grabación del señor Capaway.
Pues yo os traigo El fantasma de la ópera, de 1989, sí, se hizo, dirigida por Dwight H. Little, protagonizada por Robert Englund, ya sabéis, Freddy Krueger para los amigos, y una peli que a mí me rondó un poco la curiosidad, porque, a ver, vi en YouTube cuando empezaba un tráiler donde en inglés decían Robert, Freddy Krueger, Englund, no sé qué, tal, tal. Y yo pensé, bueno, porque esta película que es de Robert Englund no ha tenido tanto predicamento como otra. Claro, cuando me pongo yo a verla, sale en la pantalla 21 Century Film Corporation, que era la empresa que hizo homenaje en Golan cuando dejaron la Canon, o estaban ya a punto de terminar con la Canon. Bien. Cuando sale ese título digo, ya está, porque este hombre más que hizo 5 o 6 películas y luego ya se tuvo que ir a Israel. La película, vamos a ver, empieza con una tipa que le hacen una audición para un papel de una ópera, pues no está ahí ningún problema, pero lo que pasa es que le cae un foco en lo alto, no sé qué, y aparece en el Londres del siglo XIX, tú dices, va, muy bien. A continuación ella allí una estrellita que quiere despuntar en el teatro, pero hay una diva y no sé qué movida y tal, ¿va? Las movidas de la ópera, y por supuesto todo el mundo conoce al fantasma de la ópera, ¿eh? O sea, ya el tío es una celebridad, pero tiene hasta su palco privado, cuidado. Con todo y con eso, el personaje, pues sí, vale, tiene sus momentillos, ¿no? Porque este hombre, en lugar de llevar una máscara, como llevaba las originales, lo que hace coserse trozos de piel a la cara. ¿Y por qué tiene la cara deformada? Pues según esta película, porque hizo un pacto con el diablo. Vale. Y por supuesto, su única debilidad es destruir la música que crea este tipo. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. Total, a partir de aquí asistimos a una película pues que quiere ser más seria de lo que es, que tiene buenos actores como Bill Nighy, que es un actor muy desaprovechado en mi línea. También está Alex Hyde-White, más conocido como el primer Mr. Fantástico, que el pobre salió de Guatemala y terminó en Guatapeor. Y en fin, la verdad que la peli es un slasher de medio pelo. Se nota que a este homenaje no se le daban bien las películas de terror. De hecho, la canon solo tiene una. Y esta, pues sí, el Robert Englund hace lo que puede por defender un personaje de malo. Pero claro, si la película no acompaña, pues tela. Y luego al final, cuando ya aparece qué tal, aparece otra vez en nuestra época. Y de alguna manera este tipo ha sobrevivido y ya se hace unas máscaras ahí ultra profesionales y tal, con un aparato en plan Darkman allí. Y luego al final, pues es merecido. O sea, la chica coge la partitura y la rompe, que es lo que debieron hacer con el guión de esta película. Así que para mí esta cinta...
Acceso denegado.
Bueno, pues yo os traigo La Hora del Miedo, una película del 2019, 99 minutos... dirigida por un tío que ni conozco ni me importa. Y lo que me atrajo a esta película pues era que está Naomi Watts, ¿no? Y digo, bueno, mira, esto es una actriz que más o menos últimamente está sonando, pues voy a echarle un ojillo, ¿no? Esta tía que no hace, estaba levantando vuelo, ¿cómo es que ahora me hace esta mierda de película? Bueno, esta película... Por lo visto, en el 77 hubo un verano que hizo mucho calor allí en Nueva York. Y esta tía estaba metida en un apartamento allí en los barrios chungos de Nueva York. Y lo único que hacía era mirar por la ventana y ver como poco a poco, con el calor, pues iban subiendo de violencia, pues la violencia en el barrio, ¿no? Iba como creciendo la violencia en el barrio, ¿no? Y esta lo único que hacía era mirar por la ventana, beber, fumar. Ya se volvió una vaga total, no escribía, no hacía nada, todavía tumbaba allí. Se hizo amiga de un negro que... Bueno, es que es un barrio de negros, ¿no? No es por... de un negro que le llevaba... Le fue a entregar un paquete o a llevarle el dinero de algo. Y ya lo usaba para que le comprara el tabaco, para que le comprara la bebida, para no salir. Y ya de camino, como no tenía que hacer, pues se tiró al negro también, ¿no? Y tú dices, pues está 100 minutos viendo esta mierda de tía mirando por la ventana y tirándose al negro y bebiendo y fumando y follando. Bueno, haciendo el amor con el negro. No sé, señores, de verdad... No sé lo que hará esta mujer ahora en adelante, pero si va a seguir este camino, yo creo que mejor que se dedique a otra cosa, ¿no? Que se dedique, yo qué sé, a hacer obras de caridad o... Vaya mierda de película, así que...
Acceso denegado.
Bueno, pues yo voy a traer una película de estas que le gustaba mucho a la gente en la época. Yo creo que es porque ven el anuncio en la tele, que es La Delgada Línea Roja, de 1998, 163 minutacos, 2 horas 40, dirigida por Terrence Malick, que yo creo que no es mal director, pero... En fin, se le fue bastante el pistón en esta cinta. Ya ve, incluso la música es de Hans Zimmer. Un compositor estupendo, personalmente me encanta. Y bueno, una película coral donde sale tiene un reparto muy bueno: Sean Penn, Jim Caviezel cuando estaba empezando, Nick Nolte, Diacotea, Ben Chaplin, Adrian Brody, sale hasta nuestro amigo Woody Harrelson por ahí, Jared Leto cuando estaba empezando, señores, que esto es muy importante. Sale hasta John Travolta y un pequeño papelito de este hombre, el de Josh Clooney, caray, cómo está la cosa, ¿eh? Es que son muchísimos nombres. Una película y lo que trata es del asalto a Guadalcanal, ¿no? Ya sabemos que esa batalla no fue especialmente bien para Estados Unidos, pero aquí, más que la batalla naval, que fue la que decantó el tema, es de esta compañía que va a tomar una posición por el tema de crear una vía aérea que evite, pues, que, bueno, darles control de la zona, ¿no? Bueno, hasta ahí, de acuerdo. Y lo bueno de una peli antibélica, yo siempre lo he dicho una pila de veces, la buena película antibélica es aquella donde te muestra la guerra como es, un sufrimiento físico, aparte físico, mental, ¿no? Porque es un terror continuo, es miedo puro. O sea, esas personas no saben si van a volver. Y entonces, pues eso, pues mina la moral de la gente, los vuelve locos, etcétera, etcétera. Y que eso pasa normalmente en un bando, en el otro, con diferencias culturales, lo que tú quieras. Y incluso digo que la película, pues de fotografía está espectacular. ¿Qué pasa? Que tú te pones a ver la película y están soltándote operaciones militares, tal cosa, y de repente uno, pues yo que se empieza a acordarse de cuando estaba con unos negros de una isla, no sé, de por aquellas tierras, y decía que hay que ver la bondad de la naturaleza, desde cuándo los seres humanos, y tú empiezas a decir, pero bueno, este hombre, ¿qué me está colando? O sea, un soldado está pensando esas cosas, pero todavía es una persona que no ha pisado el frente en su vida, o yo que sé, un profesor, o alguien así, pues dice, vale. Pero es que después empieza otro acordándose de la mujer tal cual y empieza a discurrir el pensamiento y dice, ay, es que los seres humanos nos conectamos con estos unos con los otros y se ve haciendo manitas con la mujer y tal. Que luego lo más gracioso es que estamos conectados los seres humanos y luego recibo una carta de la mujer diciendo que es que me quiero divorciar, ¿no? O sea, la conexión ahí ha fallado. Y luego el tema de la guerra, pues cómo afecta a la naturaleza, de vez en cuando te pone imágenes de unos pollitos muriéndose ahí, unos lobos por allí sueltos, y tú dices, cago en la mano, hombre, ¿para qué me mete estas porquerías? Si estas morcillas no aportan nada a la cinta, lo que aporta es más metraje, con razón dura tanto. Y bueno, cuando parece que ha terminado, después de la operación y tal, te mete una serie de flapas y te mete más historia, y tú dices, no. Joder, tío, córtate un poquito, porque mire que tenías elementos para hacer una peli antibélica, o sea, la escena de guerra y tal está bien rodada, pero, caray, tú ves a la gente volviéndose loca, incluso japoneses que se vuelven locos y tal, por todo, ¿no? La tensión, tal, pero es que no veas, es que se vuelve un petardo insoportable, así que aunque a mucha gente le gusta, para mí...
Acceso denegado.
Bueno, pues yo os traigo especiales, una película de 2019, 114 minutos, francesa, dirigida por Olivier Nakache y Eric Toledano. Y bueno, pues nos cuenta la historia de un tipo que se dedica a cuidar a muchachos que están con problemas de autismo, ¿no? Y son niños especiales porque, bueno, en un momento dado se vuelven extremadamente violentos. De hecho, uno de los principales protagonistas es uno de estos chicos que todo su deseo es pegarle a la madre, ¿no? Y este se lo tiene que camelar cada vez para que no le pegue. Él le pega a la madre, pero no porque intuye que sea malo, sino porque a lo mejor quiere llamar su atención. Pero claro, eso lo hacía cuando era chico. Lo que pasa es que el tío tiene ya 30 años. Claro, le mete un mazazo a la madre por las trozas a la pobre. Pero bueno, al fin y al cabo, pues este tío los va cuidando, los va llevando por su camino. Otros compañeros los ponen a hacer deporte. Y bueno, pues se encuentra con los problemas típicos de estas asociaciones, ¿no? Que les cuesta trabajo llegar a final de mes, no tienen dinero. Y para colmo, pues se le echa encima la maravilla que tenemos en todos los países, que lo único que se me da por culo, el gobierno, ¿no? Que lo quiere controlar todo, lo quiere saber todo y lo quiere empercoder todo. Entonces, viene a pedirle a este hombre que ve los permisos que tiene, que qué curso ha hecho, que en fin, todo el papeleo, el porculeo, y a ver si pueden sacar dinero, porque los gobiernos lo único que saben hacer es sacar dinero, porque ayudar a la gente no ayudan, lo único que saben es robar y robar y robar y volver a robar, ¿no? En fin, que lo están investigando, este tío pues pasa ya un poco de esta gente, porque está más basado, más concentrado en los niños, pero llega un momento en que ya ve que se tienen que enfrentar a esta gente porque es que le van a cerrar la asociación. Entonces este hombre dice, bueno, güey, si me vais a cerrar la asociación, haceros vosotros cargo de los niños, no lo dejéis que vayan otra vez a las casas con los padres, porque a este niño le pasa esto, a este 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 le pasa esto, y a este le pasa esto. Y si lo lleváis con los padres, pues va a volver otra vez al principio. Entonces esta gente empieza a hablar con los hospitales, los médicos, todos los que van mandando a los niños a esta asociación, porque realmente ellos se hacen cargo de los autistas que ya no quieren ni en los centros médicos ni en ningún lado porque son incontrolables, ¿no? Y bueno, claro, los médicos le dicen la verdad, mira, si te va a llevar esta gente, tú me dirás a dónde mando yo a estos niños, pues estos niños no pueden estar ni con la familia ni con nada porque son súper problemáticos. Y bueno, pues ahí os dejo la cosa para que veáis la película. Evidentemente no es ninguno de los temas que nosotros tomamos, pero bueno, yo creo que es interesante, que tiene un mensaje bonito y que bueno, todo no va a ser matar gente, ¿no? Hay también que ver lo que hace la gente buena. Así que bueno, ahí os la dejo. Recordad, se llama Especiales de 2019 y evidentemente esta.
Acceso permitido.
Voy acá, pues ya cada vez me meto en un sitio más raro, ahora en un castillo aquí abandonado.
Ten en cuenta que dicen que aquí ataca la bruja del viento.
¿La bruja del viento? ¿Por qué le llaman la bruja del viento?
Pues no lo sé, pero según los escritos de los celtas antiguos, dicen que tenemos que echarle viento de nosotros. ¿Cómo?
Entonces esta será prima de la bruja de los caramelos, ¿no? Que le tiraban caramelo y se iba, pues esto habrá que hurtarle en la cara, ¿no?
Claro, yo creo que sí, que están relacionadas.
¿Qué pasa, güey? He visto que se mueve el árbol allí así. ¡Puta, está escondiendo la bruja!
¡Ey! Tú por la izquierda, yo por la derecha.
¡Ya! ¡Ahora!
Ya me queda gustado, sobre todo los tropezones que no salían al hacerlo.
Yo me quedé un par de Coca-Cola y todo, pero formado.
Sí, yo también me tomo una Fanta naranja, a mí ya sabes cómo me sienta.
Bueno, pues después de nuestro encuentro con lo sobrenatural, vamos a bajar un poco la tierra, vamos a contarle las noticias de la semana a los brocinéfilos.
Pues sí, esta semana la verdad es que hay bastante y variadito. O sea, de grandes franquicias hay muy poquito.
Yo te quería preguntar una cosilla, porque estoy hasta los cojones ya de esta mierda. Y es el tema de los nuevos putantes que se están peleando ahí, los de Amazon, con los que han hecho la película, que a ver quién la va a hacer primero. Uno dice una cosa, otro dice otra.
Bueno, pues la cosa ya está más que zanjada. De hecho, yo pillé la información de el Instagram oficial de los nuevos mutantes y parece, y por lo que dice el propio Instagram oficial, que no el Instagram de Pepita, lo que viene a decir es que la van a soltar ya por fin en cine, si yo qué sé, si ya no viene un maremoto o algo, porque estos pobres tienen más mala suerte que nada, para el 28 de agosto, o sea, ya terminando el verano.
Entonces va a ser una de las primeras que proyecten después de la de la mierda esa, ¿no? Del confinamiento.
Desde luego, con permiso de Wonder Woman, que como siempre las da más primero, precisamente ese mismo mes, pues prácticamente está a la semana o dos semanas.
Bueno, la verdad es que no me hace mucha ilusión verla, pero bueno, ya veremos cuando llegue el momento la serie de cine que tenemos, ¿no?
Hombre, claro, esperemos que estén en condiciones y podamos ir, pues si no, en un huequecillo o en un día así más o menos de asueto, y ya está.
Bueno, pues venga, dinos las cosillas de la semana.
Yo creo que a James Cameron le está poniendo el calor y la edad, ¿eh?
Vamos. No, la edad, está choseando mi abuelo ya. Y vamos, cuando el abuelo se pone a chosear, vamos, el campeón contra las manchas, vamos.
Él dice que su placer culpable como película es Resident Evil.
¿Cómo puede decir eso, tío?
Dice, porque viendo a Michelle Rodríguez en esa película moviéndose como una criatura fiera, es encantador.
Me parece que es un viejo pajillero, ¿eh?
Yo creo que sí, que eso tiene un poco de cerdidad por el medio, ¿eh?
El abuelo verde, le vamos a llamar.
Ay. Bueno, Rob Liefeld, que es el creador de Deadpool, hizo una declaración hace poco diciendo que Marvel y Disney no se están tomando en serio el personaje, no sé qué. Se ve que alguien ha levantado el teléfono y ya está diciendo, hombre, no digo que no se lo tomen en serio, es que...
Era una broma.
Es que por lo que yo he visto en los paneles y tal para echar, pues que no creo que hasta dentro de 4 o 5 años salga.
Pero hombre, yo te lo voy a decir muy claro. Yo, el segundo Deadpool me costó más trabajo, ¿eh?
Más la edición Super Duper que hicieron para...
Sí, en eso estamos de acuerdo.
Ajá, el corte de cine. El corte de cine, hombre, está bien, pero...
Le faltaba escenilla de acción, de sangre.
Sí.
Y después, yo creo que alarga mucho la esquea del final de la muerte, tío. Tenían que haberlo hecho más rápido, o no sé. Es que es demasiado payaso, tío.
Sí, totalmente.
Ah, pero vamos, por lo demás, bien, ¿no?
Sí. Bueno, vamos ahora con otro genio que ha ido en desgracia, Michael Mann.
Hombre, el creador de Corrupción en Miami.
Sí, señor, grandísimo creador, pero últimamente no ha estado muy fino, la verdad.
¿Qué ha hecho de la criaturita?
No, que dice que quiere adaptar su novela, su novela que hizo, que a la vez es una precuela de Hit. Toma ya. Y pa' colmo quiere hacer una secuela de Hit. ¿Pero qué secuela va a hacer si Robert De Niro moría, no? O sea,
y si no moría, ya para cuando lo vaya a ver, se habrá muerto, porque tiene 89 años.
Claro.
¿Qué no vaya?
Bueno, otra más de Universal Pictures, que yo pensaba que era un estudio serio, y normalmente lo es, pero así que me coge a Luca Guadagnino, ¿eh?
¿Ese quién es? ¿El que te cogió el pepino?
¡No! ¡Peor! El director del remake de Suspiria.
¡Uy, asco!
Para hacer el remake de El Precio del Poder o Scarface.
No, qué asco, tío. Ese tío, ya ves tú, Suspiria, que era una película de culto y la convirtió en vomitación masiva, que ahora destruya también el mito de Scarface.
Totalmente.
Qué barbaridad.
El destructor de mitos, no se puede llamar a este tío.
Destructor de pitos.
También. Luego los directores estos que la película solo, en fin, tuvieron que quitarles el mando, porque en fin, se estaba convirtiendo aquello en la casa de Tócame Roque. El Phil Lord y el Chris Miller dicen que van a hacer una película en serio. ¿Sí? Con nuestro amigo Ryan Gosling de protagonista. Uh-huh. Y que dice que va a hacer, pues, dice que nuestra película en serio, tal cual, y que por lo visto trata de un astronauta que está en solitario, en una nave, y que está tratando de salvar la Tierra. Digo, esta historia la hemos visto ya alguna vez, ¿no?
Y 200, 300 millones de veces.
Ay, señor. Bueno, aquí vamos con una cosa que la verdad que me ha hecho gracia, y es el director George Miller, que Mad Max, ha hecho más películas, por supuesto, la última de Mad Max Fury Road, ¿no? No recuerdo si la tradujeron aquí. En fin, ha comentado de que él les quiere hacer una peli a la...
Sí, hombre, la tradujeron Furia en la carretera.
Furia en la carretera, ¿no?
Ah, ¿no?
Vale, perfecto. Pues nada, que él va a hacer, él lo dice, que es una película que se va a centrar en la que era Imperator Furioso, el personaje de Charlize Theron, ¿no? La ha dicho.
Sí, la calva, ¿no?
Exacto, dice, una joven. Y me hace gracia la forma en la que lo dice, porque le tira una pullita, ya verás aquí. Dice que por mucho tiempo ha pensado que podían usar el CGI para quitarle años a Charlize Theron, ¿no?
Pero si no merece la pena, coño. Si la Charlize Theron se pega toda la película con la cara pinta de negro. ¿Qué más da de no se le ve la cara?
Pero luego él dice que creo que todavía nos queda un poquito para llegar ahí. Dice, a pesar del valiente intento de el irlandés, guiño, guiño, pienso que todavía es algo que hay que trabajar más, que es verdad que se está a punto de resolver, dice, en particular de los diseñadores de juegos japoneses, toma ahí, pero creo que todavía el valle es muy ancho, creo, o sea, no. Viene a decir, voy a coger una actriz más joven y me voy a quitar de historia.
No, yo lo que veo muy claro es que lo de rejuvenecer no está tan bien hecho como ellos se creen, ¿no? Porque, por ejemplo, en las películas de Marvel, que Iron Man y eso, lo ponen más joven en algunos momentos, pero son 5 o 10 minutos, pues mira, te lo tragas, ¿no? Pero en el irlandés no me alcanza que pegaba el arreglo del careto del colega, que tú decías, pero ¿qué le pasa a los ojos? Tiene un ojo bacalao, ¿no? Y después, como tú estás acostumbrado a ver a Robert De Niro, como lo ves, y aquí le habían puesto ojos de pescado, porque no son ojos blancos, yo qué sé, uno más raro que nada.
Sí.
Pues tú decías, joder. Y también les pasó con el que hace Denis Furia en...
con... Sí, Samuel L. Jackson, ¿no?
Con Samuel L. Jackson en la Capitana Marvel, que por el forro de los cojones parecía ese más joven. Me habían puesto una cara de culo que no vea. Y en la que vimos de Will Smith, que estaba el Will Smith de 50, el Will Smith de 20, el Will Smith de 7 y de 10 y de 5 años, ¿no? Tú decías, tío, es que cada vez más asqueroso. El de 20 años tenía la cabeza como el del planeta de los simios, con un pepino para atrás, que tú decías, ¿este qué es, el hijo de alguien? Pues la verdad es que no lo han hecho bien. Y a este tío le digo lo mismo que dije antes. Que coge a Charlize Theron, que está buenísima y está muy guapa. Y si de tal forma la va a pelar la cabeza y te va a pintar la cara de negro, ¿cómo vas a saber tú si está más joven o más vieja? Si es que no se le ve la puta cara, se le ven los ojos bonitos y ya está.
Los ojos azules y punto. Ay,
ya está, si es que es lo único que se le ve. ¿No te acuerdas cuando fuimos a ver la película?
Sí,
¿verdad?
Sí. Sí,
que,
sí.
Hombre, tú sabías que era Charlize Theron porque te la habían dicho. Porque le ves toda la cara todo el rato pintada de negro.
Sí, totalmente. Bueno, aquí tenemos unas buenas nuevas del director de Misión Imposible, Christopher McQuarrie, el que ya hizo nuestra querida llamada Fallout. Pues dice que por qué las películas 7 y 8, que por qué son dos películas. Y entonces este hombre comenta de que en Fallout pues quería hacer, pues digamos, el viaje interior de Ethan Hunt, ¿no? De alguna manera. Aunque bueno, en realidad la película no para, como todo el mundo sabe. Y dice que le gustaría hacer también con todos los personajes de la peli. Entonces, claro, cuando estaban rodando las 7 más o menos, le dice a Tom Cruise, mira tío, es que tenemos aquí 2 horas 40 minutos.
¿De peli?
Sí, de peli.
Joder.
Y entonces dicen, bueno, mira, pues lo partimos en dos. Dice, prácticamente rodamos el final, a lo primero. Dice, ya supimos cuál era el final y tal. Dice, hombre, que así a lo tonto ya tengo las dos secuencias. La del digamos, el final de las 7, principio de las 8. Dice, vamos, yo me imagino, yo creo que esto ya es una broma, que tengo 40 minutos de Misión Imposible 8 ya hechos, ¿no?
Bueno, pues también se ha ahorrado la mitad del trabajo.
Ya ve que sí. Ya. Vamos a ir ahora un poquito a Marvel y demás, mezclando un poco con la tele, porque ya sabemos que las series que vienen ahora pues son las de Falcon y Soldado de Invierno y demás. Comentaba Sebastian Stan, el Soldado de Invierno, o Bucky, como cada uno lo quiera llamar, que dice que se la pasa muy bien trabajando con Anthony Mackie, Falcon, en la película, que había como un rollo así en plan amor-odio, y dice, en fin, la verdad es que hemos tenido un par de escenas que en las películas, pero que no hemos podido explotar la relación. Dice, yo creo que un poco al estilo de Arma Letal, ¿no?
Joder, ojalá recuperaran el estilo de Arma Letal, ¿no?
Yo imagino que uno será el loco del capirote y el otro el que le dice, niño, quieto, quieto, creo yo.
Bueno, mira, no estaría malo.
Y más para una serie de unos personajes que para nosotros, pues ya ves tú, ¿no? Son queridísimos.
Sí, la verdad que sí.
Decir que el Mandaloriano en la segunda temporada tiene a Timothy Olyphant, que es uno de los personajes. Timothy Olyphant, a ver, para que la gente se sitúe, era el sheriff de la película esta de The Crazies, que para mí es buenísima y superior a la de George Romero, pero vamos, de aquí a Pekín. Y también, para que la gente se sitúe, hizo una película que se llamaba Justified, bueno, una serie más bien, una serie Justified, que aquí en España se llamó La ley de Raylan. Viva la traducción, porque el personaje era Raylan y era un sheriff. Y aquí prácticamente el papel que va a hacer, o por lo menos lo que suena, es de Cod Vanth, que es, pues eso, otro sheriff que está en una ciudad de Tatooine.
Pues están poniendo Star Wars en plan western, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y además un tipo que participó en la batalla de Endor y tal, pues no vea, otro como Cara Dune, digamos, ¿no?
Bueno, a ver, esperemos que esté bien.
Bueno, de hecho, uno de los supervisores de efectos especiales, el señor Buff, comenta de que esta segunda temporada, dice, lo que puedo decir, tú sabes esto cómo es, ¿no? De lo que puedo decir, o sea,
sí, que te va a vender pescado.
Exactamente, dice, cualquier cosa que hicimos en la primera temporada, aquí la superamos tecnológicamente. Más allá y tal.
Pues me parece bien, porque algunos efectos especiales de la primera temporada son realmente penosos, vamos.
Sí, la verdad que sí. Dice que incluso han dejado con los trucos de magia, como él dice, han dejado con la boca abierta a algunos de la manera en la que utilizan los cromas. Pues mira, me parece estupendo. Además de comentar de que al hacer la primera temporada han aprendido mucho. Sobre todo el capítulo 6, ¿no? Ese que era una base. Bueno, era una base, sí, una estación espacial, y luego la nave aquella con los droides y toda la historia aquella, que les costó mucho trabajo hacerlo y que, bueno, pues quizás han sacado la lección y ahora podrán hacerlo mejor. Bueno, pues ya está.
Bueno, vamos a ver la segunda temporada, que con que esté a la altura de la primera, pues ya me conformo.
Y hablando de temas y de Marvel, ya el amigo Mahershala Ali, que es Blade, ya está poniendo fotitos en Instagram de bocetos, de que parece que él es Blade, y tú dices, ¡ay, traviesillo! ¡Ya estamos!
No, bueno, nada, se emociona. Va a ser Blade, pues imagino que estará flipando.
Oh, totalmente. O sea, pone el boceto en Instagram, que no lo ve nadie, ¿verdad?
Sí, claro, claro.
Esas cosas. Bueno, ya que estamos con el tema de superhéroes, decir que está confirmado, y de hecho, si asomáis a la página de Facebook de Brocine, lo veréis, el póster oficial de Superman y Lois, la serie esta nueva que prepara CW y tal, que vendrá para enero del año que viene.
Si nos deja el coronavirus, ¿no? Porque todo se está retrasando.
Esperemos que sí, ¿no? Que venga para enero. Y decir que dos fichajes más, que una lo hace una actriz que es jovencísima. En esta serie siempre empiezan actrices muy jóvenes. Una que se llama Inde Navarrete, que hará de la hija de Lana Lang. Y la verdad que la chica, pues mona es, un ratito. Y el extraño, que se supone que es el malo, un actor que se llama Walt Parks. Que bueno, pues a ver qué es lo que nos traen.
Que eso se cura viendo el primer capítulo.
Exacto, viendo el piloto, ¿no? O sea, eso es así. Y antes que se me olvide, por así comentar un poco por encima, que Charlize Theron el 10 de julio viene a Netflix con una peli que se llama The Old Guard, que hay imágenes de esa cinta en nuestro muro de Facebook. Y que nada, es una adaptación de una novela gráfica y tal. Hombre, las imágenes también, lo que pasa es que las pintas que me llevan me recuerdan a Eon Flux. Esperemos que no sea un Flux. Y que esté bien. Son unos soldados inmortales, unos mercenarios y tal, que como siempre pues se la van a jugar en esta misión porque hay quienes quieren extraer su habilidad para sacarle provecho, ¿no? A ver qué tal.
Vamos.
Jessica Alba, nuestra querida Jessica Alba.
Que está muy perdida, ¿eh?
Sí, pues nada, Netflix la ha rescatado para un thriller de acción que se llama Trigger Warning. Y que nada, la intención es que haga esta película en la cual pues trata de una chica que es, una chica ya de una edad, doña Jessica, está estupenda, pero que es la hija pues de un... Bueno, ella es una veterana de guerra, ¿vale? Que era el bar de su abuelo.
Un bar, eso siempre es bien.
Exacto. Pero que dice que después tiene un dilema, después de descubrir la verdad tras la muerte de su abuelo y tal.
Eso no hay problema. Eso coge el Jordania y pim, 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 se te acaban todos los problemas.
Pues estupendo, espero que le vaya muy bien porque la idea es de que si la peli funciona, yo no sé si a niveles de Tyler Rake o algo, pero que funcione bien, que estaban pensando en hacer una franquicia para ella. Pero bueno.
Esto que tú estás levantando mucho el nivel, ¿no?
Hombre, no digo que triunfe igual, pero porque es que eso ya fue una bestialidad, 90 millones de visualizaciones.
Hombre, es que están detrás los hermanos rusos.
Claro. Perfecto. Yo no sé, yo no digo que a lo mejor pegue, pero con que tenga un éxito moderado, pues yo creo que esta mujer le ha dado una oportunidad, que bueno, hizo una serie ahora poco, que era Elea Fines, no sé si llegaron a traducir el título aquí en España, que era como una especie de spin-off de Bad Boys y tal. Que bueno, era la típica serie de policías, un poco mayor historia.
Bueno, haga lo que haga, por ver, yo sí que merece la pena y ya está.
Ah, pues de eso se trata, ¿no? Luego así ya para ir terminando, pues mira, la peli esta de nuestro amigo Roland Emmerich, como le salió bien la de guerra que vimos, la de
Ronald Maricón Eric.
Efectivamente, pues ya le han dado luz verde desde Lionsgate para que haga su película esta de Moon, o sea, la Moonfall, que es la luna cayendo contra la Tierra, y estas cosas que pasan, ¿verdad?
Lo que le gusta es las explosiones ahí a gran escala, ¿eh?
Sí, pues es curioso porque el actor que ha cogido es Josh Gad, que a ver, muchos lo vamos a recordar como el cerebrito desquiciado de Pixels, ese que es moreno, que estaba enamorado de la Lady Jessica, y que también salía en El Gurú de las Bodas con nuestro amigo Kevin Hart. Pues, por lo visto este va a ser el protagonista, yo no sé.
Igual, en las películas de Merida igual, pero está, tú lo que vas a ver es de reventar cosas y ya está.
Sí, y además su personaje prácticamente es un calco de todos los que ha hecho, de genio desquiciado.
Ahora, bueno, ahora en Midway, ¿no? En Midway tenía un buen elenco, ¿eh?
Sí, tenía un elenco buenísimo.
Sí. Bueno, es que había más interpretación, ¿no?
Claro.
Aparte de la destrucción de los barcos y los aviones.
Sí, es verdad.
Había buenas interpretaciones. Pero vamos, ya para destrucción en gran escala ya se va a traer solo. Da igual quién se explota. No, yo creo que hasta podríamos salir nosotros, da igual.
No vaya puntazo, ¿eh? Sería un punto. Y bueno, pues terminar con que Colin Farrell, que sale en Pattinson, que por cierto Pattinson está hecho un perla bueno.
Yo no sé cómo se le ocurre darle el papel de Batman a ese engendro humano. De verdad.
Que encima ha volado su propio microondas.
Es que ese tío, yo qué sé, yo creo que le tienen que atar los zapatos porque no sabe.
Aparte que no sé si tú sabes que él dice que pasa de entrenar durante la cuarentena y esas cosas, porque ¿para qué?
¿Para qué? Si ya tengo muchos billetes y yo me creo que soy el dios del mundo, ¿para qué voy a entrenar y nada?
Bueno, pues Colin Farrell comenta que sí, bueno, que él hace del pingüino, pero que sale muy poquito, como diciendo, no me echen los perros, por favor.
O sea, peleé con una mierda, yo no quiero saber nada, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la idea, ¿eh?
Es que yo creo que va a ser una mierda, ¿no? Porque ya poniendo a Pattinson ahí ya... Es que no... Y después se vio el coche que habían diseñado, que dice, ¿este qué tiene? Y el traje de Batman que le habían cortado el casco por detrás. ¿Qué? Si a Batman siempre le ha llegado el casco hasta abajo del todo y de ahí sale la capa. ¿Qué mierda estáis haciendo? Y después lo que dio el puto director. No, yo voy a dar mi visión de Batman. No, tu visión te la mete en el culo y ya está, tío.
Ya ve que sí, como lo sabes. En fin, hasta aquí lo más destacado de la semana.
Bueno, pues si tú terminas, terminamos todos como siempre. Recordándoos que estamos en Spotify, que en iVoox tenemos... el podcast de Brocine, y aparte tenemos el subproducto que sale del podcast, que es la Filmoteca Brocine, en la que aparecen las mismas películas que comentamos en el podcast, pero sin todo el contenido, ¿no? Solamente lo que es la crítica, algunas veces destructiva, de la película. Y bueno, eso está hecho para... Si alguna vez os olvidó esta gente que hace esta película o tenéis dudas, ¿merecerá la pena ver esta mierda, o gastarme el dinero en el cine, o perder mi puta vida viendo esta porquería que van a echar en la tele? Pues te metes a la Filmoteca, tecleas el título y te saldrá nuestra opinión. Si nos escuchas toda la semana, bueno, pues ahora si la tienes que ver o no.
Totalmente.
Y después tenemos en Facebook nuestra paginita de Facebook y la paginita de Facebook del señor Capaway.
Efectivamente, Brocine y los cinéfilos, un lugar que es de encuentro entre todos los que nos gusta el cine y la tele. Podéis entrar todos los que queráis, podéis meter a todos los que queráis en una página abierta. Podéis hacer vuestras recomendaciones de cine y televisión, incluso alguna noticia que esté rondando por ahí. Si ya sabéis que a mí me encanta pues eso, descubrir si por fin habrá Snyder Cut y esas cosas, como están diciendo nuestros amigos los cobertores y todo eso, ¿eh? Sí, joder, no paran, que los tengo dados de lado últimamente, me están dando lástima, porque en fin,
no vas a decir, es que dicen tontería.
Incluso han llevado el tema del divorcio de Amber Heard y Johnny Depp. Bueno,
yo todo lo que le importará eso a nadie, ¿no?
Pues a nadie, pero ya ellos hacen su película de que por causa del tema de cosas que está haciendo Johnny Depp, no sé qué, que van a echar a Amber Heard de Aquaman 2, en fin.
¿Cómo van a quitar esa pelirroja de Aquaman, por favor?
Ay, cobertores.
Subnormales.
Y por cierto, ya sabéis, la página es abierta, es una página donde lo que debe imperar es decir las cosas con tranquilidad y sobre todo daros las gracias porque últimamente nos han llegado notificaciones de cosas buenas.
Pues sí, la verdad es que hay mucha gente que se está apuntando a Brocine y los cinéfilos Y también, pues, nos gusta a la gente que nos dais me gusta y que comentáis lo que os ha parecido el podcast toda la semana, ¿no? Porque eso nos da ánimo para seguir para adelante. Aunque nosotros, como estamos tan chalados, seguimos siempre para adelante, ¿no? Pero la verdad es que te da ánimo, pues, y te da ganas de seguir haciendo programitas, ¿no?
Totalmente. Así que no os cortéis. Comentad en la caja de comentarios, que para eso está, y se llama caja de comentarios, y decir por lo que os parece con total tranquilidad.
Que sepáis que seguimos odiando a Ryan Mierda Johnson.
Eso es intrínseco.
Y bueno, pues nos vemos el viernes próximo, y desearos que tengáis una buena semana. Tened mucho cuidado con el puto bicho, que no vea el por culo que está dando. Y desearos que ni vosotros, ni nadie de vuestra familia, ni nadie que conozcáis, pues tenga que pasar por esa mala experiencia.
Así que, con nuestros mejores deseos, tened cuidado y hasta la próxima.